en esta segunda parte de Educación y Comunidad, queremos recordarles a todas esas personas que nos preguntan sobre las becas escolares que deben llamar el lunes desde las 6 de la mañana al 305-643-4888. Recuerden que aquellas personas que tienen hijos en estos momentos en programas de cuidado infantil tienen la prioridad de poder acoger a los hermanos sin muchos requisitos. Han reabierto las oportunidades esas y deben llamar el lunes después de las 6 de la mañana al 305-643-4888. Hablábamos con Gustavo Sánchez Perdomo, hablábamos precisamente en la parte final de Educación y Comunidad, en la primera parte de hoy, de el doctor Gil Beltrán. Y queremos que, aparte de ese destacar tuyo, de la generosidad del doctor Gil Beltrán, pues nos digas algo más de los recuerdos de ese educador a quien recordamos también con mucha simpatía y que tuvimos el privilegio de que cuando llegaba a su 65 curso escolar nos dijo que se jubilaba, que se abstenía de continuar la obra y nos entregó esa antorcha que con mucho honor hemos ampliado, continuado, y allí precisamente en las aulas del centro La Luz Lincoln Martí, aquí en el 931 Southwest de la calle Primera, aquí en esta ciudad, precisamente hay una placa a la entrada en la cual se honra a la memoria de la señora Estilita Beltrán, la esposa del desaparecido, aunque no ido, porque sé que también está en todas estas acciones, el doctor Gil Beltrán, cuyo nombre también aparece en la fachada del centro como fundador de aquel lugar. Dinos, Gustavo, más sobre tus recuerdos, tus experiencias del doctor Gil Beltrán, a quien tratamos íntimamente aquí y tú lo conociste tan a fondo en Cuba.
Bueno, decía yo la generosidad, pero efectivamente, conocerlo, lo conocía y bastante bien, creo eso. Mis padres me llevaron a La Luz en el curso que comenzó en septiembre del 49 y no salí del colegio sino en junio del 60 con el título de bachiller en ciencias y letras en el bolsillo. La disciplina del colegio, la selección de los profesores que nos impartían los cursos, la visión de qué papel debía jugar la enseñanza privada en Cuba, sin exclusión de la excelente enseñanza pública con que contaba el país, la proyección de la sociedad cubana hacia un futuro que todos esperábamos iba a ser mejor, el mismo desarrollo de la ciudad de La Habana, una urbe que a lo largo de la década de los años 50 del siglo pasado hizo un salto enorme, como de 300.000 habitantes entre el 50 y el 60, y que quería decir que la ciudad iba a empezar a crecer hacia el este. No hay que olvidar que en el año 1959 ya estaban aprobados en el municipio de Guanabacoa, que territorialmente controlaba las distintas playas que van incluso más allá de Guanabo. No hay que olvidar, repito, que se suponía que la extensión, la ampliación y el crecimiento de la ciudad iba a hacerse a partir de lo que hoy se conoce como La Habana del Este, más allá del túnel de La Habana. El doctor Beltrán tenía siempre, era un hombre de un gran empuje, de una gran visión, y ya cuando llegó la revolución en el 59, había adquirido sobre una elevación que está a la altura de la playa, a la altura de Boca Ciega, un enorme terreno en el cual tronaba una enorme valla anunciadora que decía: aquí se construirá el colegio La Luz, el colegio del futuro. O sea que hay ese aspecto también de hombre de empresa en el doctor Beltrán que no se debe de ninguna manera olvidar a cuando se hace un análisis de su personalidad. Pero yo vuelvo a la palabra generosidad, porque en las aulas del colegio, de una manera discreta y modesta, venían a nuestros cursos toda una serie de gente, de muchachos que eran de origen humilde y que el doctor Beltrán les propiciaba la posibilidad de continuar en la escuela o comenzar en la escuela si la situación económica de sus familias les impedían pagar la cuota mensual, que finalmente era bastante módica, pero que en un contexto de crisis como la que vivió el pueblo cubano en los últimos dos o tres años del Batistato, pues podían significar un poco de dinero que no tenían necesariamente disponible para el pago de la cuota mensual. De cualquier forma, el otro aspecto final para que yo no lo viví fue el coraje con el que el doctor Beltrán asumió la intervención cuando se produjo. No, el Colegio de la Luz fue el segundo plantel privado que fue intervenido en la primavera de 1961, inmediatamente después de la Tecnológica de Belén y antes que Valdor. Ya en ese momento estaba determinado y escrito que el curso 62-63, 61-62 iba a comenzar sin escuelas privadas. Y en el Colegio de la Luz se hizo una provocación alrededor de la muerte de Lumumba, etcétera, con individuos que, muchachos jóvenes, más o menos teleguiados desde la presidencia de la cercana Federación Estudiantil Universitaria, la FEU de la Universidad de La Habana. Y Beltrán se opuso de una manera vertical a que los pasillos y los patios del Colegio de la Luz en 25M fueran un teatro para desarrollar propaganda progubernamental. Habiéndose opuesto a eso, en unas cuantas horas, los profesores castristas del plantel tomaron posesión de la institución, y Beltrán fue a parar a una embajada, de donde salió para venir a los Estados Unidos como asilado, y donde ejerció su labor de profesor en, probablemente en Princeton, algún lugar por el estilo, no me recuerdo muy bien. Allí vivió hasta que, mordido por el gusanillo de la creación de un nuevo Colegio de la Luz aquí en Miami, vino a Miami hasta los años 70 y fundó el plantel que devino esa enorme institución que hoy en día, como todos sabemos, es un plantel Lincoln Martin.
Pues nos place mucho escuchar todo eso que nos estás diciendo. Y si recuerdas como pregunta, ¿quién fue tu maestra de primer grado?
Bueno, en realidad yo llegué a La Habana, a La Luz, ya sabiendo leer, porque mamá, que en paz descanse, era maestra en la provincia de Matanzas. Entonces nosotros vinimos a La Habana, aunque papá ya vivía trabajando en el Ministerio de Comercio en La Habana. Mamá estaba ejerciendo como maestra rural en Matanzas, etcétera, y yo aprendí a leer en una escuela particular, en una escuela con cuatro o cinco muchachos, al doblar de casa de mis abuelos en Matanzas, en Pueblo Nuevo, con una maestra que no me recuerdo el apellido, si mi tío Orlando me está oyendo aquí desde su casa en Miami, probablemente me lo podrá decir más tarde, pero era la escuela de Verena, ¿verdad? Yo me recuerdo que yo aprendí a leer con Verena, o tal vez hasta aprendí a leer solo, yo eso no me recuerdo. Pero no, en La Luz no fue esa mi primera. Yo no aprendí a leer en La Luz, así que no tuve primer grado. Yo empecé en La Luz en segundo grado.
En segundo grado. Y entonces ya estabas en La Habana en aquella época.
Sí, ya vivíamos allí muy cerca de la Universidad de La Habana, donde vivimos siempre. Y bueno, ahí aparece. Pero hay una serie de profesores inolvidables en La Luz. Yo me recuerdo, puedo mencionar, por ejemplo, a Mercedita Rodríguez, que había sido compañera de mi madre en la Escuela Normal de Matanzas. Habían salido juntas como maestras normalistas de la Escuela Normal. Me recuerdo a Margarita Palacio, que falleció exiliada en Madrid y a quien tuve el gusto de ver pocos años antes de su fallecimiento en su apartamento no lejos del Paseo del Prado. Me recuerdo, por supuesto, a Pepito Rusiñol, matancero, como Florencio Calderón, matancero de Agramonte también. Rosa Tavío en primer año de bachillerato, la doctora Emanuela Teruel, eminente matemática, y así, y por supuesto que una persona que fue de las que en los primeros meses de la revolución me explicó a la misma altura que mi padre lo que vendría a continuación, cómo se iba a desarrollar los proyectos del fidelato, del castrismo. Y este era un hombre, un químico, que había emigrado, había sido oficial, llegó hasta teniente coronel, si mi memoria no es mala, del Ejército Republicano Español. Es muy interesante que la mejor manera de comprender el comunismo es tratar con gente que ha vivido el comunismo y que ha sido comunista, o que ha tenido esas ideas en su juventud. Y el doctor Alfredo Carabot de Porras, español, que estaba había salido por los Pirineos en el 39, cuando la debacle de, en el 38, fines del 38, cuando la debacle de la República en Barcelona, había ido a parar a Francia, a los campos de refugiados españoles, y de ahí fue a México, y de México vino a dar a La Habana. Y Carabot fue el que me dijo, con aquel hablar castizo que tenía, de catalán, y me dijo: menudo comunismo el que nos están clavando en este país, Gustavito. Y él no se equivocó. O sea, que era un individuo que analizaba, si analizables eran los discursos del Fidel Castro del año 59, y él me indicaba dónde estaban las claves para comprender lo que se estaba diciendo, lo que no se estaba diciendo y lo que iba a ocurrir. Y eso pasó en los patios del Colegio de la Luz. Es sin discusión, además de Rusiñol, además de Calderón, más allá de Beltrán, mi personaje inolvidable del Colegio de la Luz. Un hombre que con una claridad meridiana vio lo que iba a pasar, envió a su hijo al extranjero, hoy en día está en Venezuela, y él mismo fue a parar a Venezuela, donde, según las informaciones que tengo, falleció después de ejercer como catedrático universitario en las instituciones venezolanas.
Y precisamente ese Colegio La Luz, no vamos a decir si ese mismo surgió, pero en Matanzas hubo un Colegio La Luz, pues que fue una cantera de grandes educadores, y ahí ese nombre de Rusiñol estaba a Añorga, Calderón, ¿quién?
Lebredo.
Lebredo, y también era consecuencia del Colegio Meireles.
Correcto.
También en Matanzas, y de ahí pues muchos de esos profesores continuaron en La Habana. Pero en Matanzas continuó también con otro Colegio La Luz, que exactamente donde estuvo primero la familia Anglade Mendiondo, y después lo continuó nuestra inolvidable doctora Delia Díaz de Villar, a quien veía desfilar todos los días allí por la calle Milanés. Estaba una cuadra en mi casa y la veía con su bata de profesora y con su esposo el doctor Gabriel Villar, a quienes también dedico un recuerdo muy grato, y quienes escribieron páginas pues muy históricas y páginas que bien inspiradoras en lo que es la educación. Delia Díaz es una gran educadora y una figura que trasciende, y nos place honrarla también el día de hoy. Y ya que hablamos de todas estas personas, mira, el hijo de Delia, Gabriel, pues murió aquí recientemente, o sea, a edad que todavía no era lo más normal, pero los designios. Y también tenemos que recordar a Paqui Beltrán, el hijo del doctor Beltrán, pues que es un individuo de muy buena preparación físico-matemático, y sin embargo no se consagró en los pasos de su padre, pero ha sido muy exitoso en la tecnología de todo este mundillo de la computación, de la cibernética, y es un experto programador, y hoy es una figura que realiza negocios internacionales en esa área. Así que dejamos un recuerdo para él también. Tu origen, el origen de por la vía paterna es San Francisco de Paula. San Francisco de Paula, barrio de Ceibamocha, en Matanzas. No el San Francisco de Paula de La Habana. ¿Qué recuerdas de San Francisco de Paula?
San Francisco está a 12 kilómetros de la ciudad de Matanzas, saliendo por ahí por el matadero, sin desviarse hacia
Jaiba,
sin desviarse hacia Bolondrón, sino en otra dirección, y atravesando el río San Juan, donde Y ese otro día yo se lo explicaba a mi hija, que estaba de paso por aquí, por la ciudad de Miami, donde a mí me bautizaron en el río. No sé si tú sabes que a mí me bautizaron en el río San Juan. Y San Francisco estaba a escasos 12 kilómetros. Y allí, en ese pequeño pueblito, porque San Francisco era un pueblito, a pesar de que tenía un río, un chucho de caña y un buen camino vecinal que iba a dar a la vieja. Y por cierto, te voy a decir algo interesante de San Francisco, porque mi papá, en un momento dado, alrededor de la compra de una finquita que compró por ahí, muy pequeña, de tres cuartos de caballería, yo no sé si te he explicado, Demetrio, que el camino que corta perpendicularmente al que viene de Matanzas era el camino real que unía La Habana a Santiago de Cuba en tiempos de la colonia. Eso es muy interesante porque mi padre, en búsquedas de datos para unos linderos de finca, en un registro en el juzgado de Sidra y en otros archivos que él buscó, encontró ese dato. Así que no es imposible imaginar que en los siglos XVIII y XIX, por ese San Francisco de Paula, ahí al lado donde estaba la bodega donde se abastecían los vecinos del pueblo, pasaba cuanto bicho viviente se movía del oriente hacia el occidente de Cuba. Ese es un dato que aporto. Y efectivamente, bueno, allí el patriarca de ese pequeño poblado, uno de los dos patriarcas, era mi abuelo Tocayo, y que fue alcalde de barrio más de una vez, en todas aquellas batallas épicas que había en los albores de la República Cubana entre liberales y conservadores. Evidentemente mi abuelo era liberal, lo que no tiene nada que ver con el epíteto de liberal que se utiliza aquí en la política norteamericana, pero que de todas maneras se puede considerar que la gente que estaba más a la izquierda en el prisma político cubano de los años 20 y 30, en contraposición a los conservadores, que se suponía que eran la gente que defendía las ideas proespañolas, si se quiere, si es que algún rastro había de ideas proespañolas en Cuba. Así, y el recuerdo de San Francisco de Paula, evidentemente, es la casa familiar del abuelo, las celebraciones de Nochebuena, donde nunca faltaba la enorme mesa donde se reunía toda la gran familia, porque había 12 o 13 hijos en la. Hay que saber que el matrimonio de mis abuelos fueron gente afectada por la reconcentración de Weyler. Y mi abuela perdió muchachos que serían mis tíos, que habían nacido antes de 1900 y que no sobrevivieron a las privaciones que aquel casi genocidio provocó entre el campesinado cubano de la última década del siglo XIX.
La educación en Francia, estás por lo menos una razón familiar te une bastante. Has tenido el privilegio de disfrutar pues una hija que se ha graduado con honores precisamente de los máximos centros universitarios de allá de la Sorbona de Francia. ¿Y cómo ves la educación hoy en Europa?
Bueno, ese es un tema que merecería un programa entero. Hoy en día las cosas están realineándose. La comunidad europea implanta toda una serie de directivas, lo mismo en la vida económica que en la vida cultural, y en lo que respecta a la educación, el personal que hoy en día tiene 60, 50 años, que está terminando su carrera como educador en Francia, es un personal que es heredero de la llamada revolución del 68, aquella cosa que tenía como divisa: está prohibido prohibir. A partir de eso, muchas directivas de la educación concebida de la manera clásica fueron modificadas. Y eso ha evolucionado de manera negativa, a mi juicio, en cuanto a la institución educacional como tal, y en este momento se está tratando probablemente de rectificar esa línea, pero eso llevará bastante tiempo. De cualquier manera, la escuela pública francesa es excelente. Mi hija fue todo el tiempo a la escuela pública hasta que en un momento dado debió ir a una escuela privada fundada a fines del 18, como consecuencia, sobre todo, que las instituciones que la podían acoger en el área donde vivimos no estaban, no tenían la vocación de preparar a muchachos como mi hija, que estaba destinada a estudiar letras. O sea, si mi hija hubiera estado destinada a estudiar ciencia, hubiera continuado siempre en escuela, en instituciones públicas. Y a continuación está el sistema de las grandes escuelas, que los izquierdistas o los izquierdizantes tratan de bombardear o de boicotear, que es que consiste en verdaderamente, y eso creo que existe aquí en los Estados Unidos, acoger a la élite, a la gente más capacitada, para de ahí sacar, digamos que un extracto, una serie de personajes, de graduados que van a constituir los educadores o los profesionales en todas las esferas del saber o de la industria o de la tecnología, ¿eh? Y es el caso de mi hija, que por concursos de lo que nosotros llamamos, o le llamábamos antes en Cuba, oposiciones, por oposiciones fue accediendo a eso que se llama en Francia las grandes escuelas, y que al final pues da unos graduados de una alta calidad, a pesar de que en a pesar de que en los ratings con los que se mide la eficiencia de las universidades, la primera universidad francesa que aparece registrada está a la altura del puesto 45, y en las primeras 100 solamente hay 3 universidades que están clasificadas en ese rating, que creo que se llama rating de Shanghai.
Gustavo, estamos llegando ya al final de este programa. Hemos estado aquí hablando desde allá, desde Europa hasta San Francisco de Paula. No estás lejos de lo que es el quehacer cubano de todos los días. ¿Cuál es tu mensaje para el cubano de allá y de aquí?
Trabajar. Ese es el mensaje. Y sobre todo, educar desde el hogar a nuestros hijos y a nuestros nietos en la honestidad y en el recuerdo de sus mayores y de la patria que a ellos vio nacer.
¿Consideras que en Cuba hay una generación que está esperando su lugar?
Pregunta muy difícil de responder. Yo no he regresado jamás a la isla. Trato de mantenerme al tanto. Tengo amigos que, como pueden, me escriben, comunican, pero definitivamente hay que tener fe en la reserva moral que existe dentro de la isla. Y no nos queda más que rogar porque esa reserva moral pueda en un momento dado materializarse en una acción, una vez que la capa de plomo que está fundida sobre la sociedad cubana se diluya y esa reserva moral pueda manifestarse.
Bueno, pues queremos dar las gracias a Gustavo Sánchez Perdomos por acompañarnos esta tarde aquí en Educación y Comunidad. Gustavo, que ha venido expresamente desde París para una reunión de sus compañeros de curso de la Escuela La Luz de La Habana, que celebraron en estos últimos días, y después de 7 años de ausencia de Miami, pues vino a responder a esa convocatoria de sus compañeros de aula. Gracias a ti, que has estado acompañado por tu esposa Flora, quien es una bibliotecaria destacada allá precisamente en la ciudad de Clamar y donde ejerce su profesión. A ustedes, pues, un saludo bien caluroso. Y a ustedes, queridos radioyentes, gracias por su sintonía. Recuerden todos aquellos que nos llaman sobre las becas escolares, que pueden llamar el lunes desde las 6 de la mañana al 305-643-4888. A ustedes los esperamos el próximo sábado a esta misma hora, aquí en Educación y Comunidad.
Acaban de escuchar Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy. una tribuna capaz de orientar las inquietudes de nuestros amables oyentes bajo la dirección de Demetrio Pérez Jr.